Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Aprovechamos para recordarte que el próximo miércoles no es un miércoles cualquiera. El próximo miércoles celebramos en Coruña el Día del Rosario. La patrona de Coruña lleva varios años sin ser festivo por diversas razones, pero este año vuelve a ser festivo y cuadra en miércoles. Y Café con Gotas no descansa. Aunque sea un día festivo, Café con Gotas va a estar aquí celebrando el Día del Rosario y celebrando la suerte inmensa que tenemos de poder hacer radio. De poder hacer radio gracias a que Verónica está conmigo todos los miércoles. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Qué mejor forma de celebrar la patrona, Verónica? ¿Cuántos años llevamos sin que nos coincida hacer programa el Día de la Patrona?
Pues ya no me acuerdo.
Claro que no, es que no, es no nos ha cuadrado nunca.
Una excusa perfecta para venir aquí a pasar una hora extraordinaria.
Pues así estaremos celebrando la patrona el miércoles que viene, 7 de octubre, creemos que con música en directo, no lo sabemos seguro, pero con música en directo y con un estreno de nuevo disco, Si Nada Se Nos Tuerce. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, nada más y nada menos que Milladoiro, con una recopilación que se llamaba Las músicas de la academia, es decir, músicas de Milladoiro a diversas películas, diversos cortos, diversas piezas visuales, reunidas en estas músicas de academia de Milladoiro, que nos acompañará hoy. Empezábamos el año, el primer miércoles de septiembre, con música en directo, con un cantautor que se llama Luga, que venía a abrir el fuego de Café con Gotas de la temporada 2020-2021, tres miércoles en el medio, 9, 16 y 23, con diversos invitados y no músicos, y cerramos el mes con música de nuevo, miércoles 30, es decir, hoy tenemos con nosotros a Carolina Rubirosa. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
Qué ganas teníamos de volver a tenerte, porque el año pasado no estuvimos juntos, ¿verdad? Ya fue hace dos.
Yo creo que no, hace dos.
Ya sí, fue la temporada 2018-2019.
Sí.
Y han pasado un montón de cosas. Ha habido videoclips, ha habido canciones nuevas, ha habido mucha actividad, porque además tú eres muy activa en redes. Y sí, hemos hecho alguna llamada telefónica porque ha habido cosas que anunciar. Y sí, te hemos visto actuar, porque una de las cosas, por ejemplo, de las que hemos hablado y que te han ocupado para bien un montón de horas este último año, es ese libro de Javier Becerra llamado Esto es Pop.
Eso es.
Que habéis llevado pues por colegios, por institutos, por fiestas populares, por festivales,
auditorios, sí, teatros incluso.
¿Esperabas tú viajar tanto con este libro?
No, ni él ni yo, y yo creo que nadie.
Bueno, sí, pues empecemos por el principio, ya que sacamos este tema, empecemos por el principio de este tema. Javier Becerra escribe un libro que se llama Esto es Pop, un libro hablando de música, un libro precioso. Yo lo he leído entero y me encanta. Para que la gente se haga una imagen visual, quien todavía no lo conozca, pues se abre la página en un lado, pues una caricatura, ¿no? Un dibujo de una ilustración del artista, y a la derecha, pues una explicación del artista o sus temas más conocidos o por qué merece ese lugar relevante en esa historia del pop, esa pequeña historia del pop que quiso hacer Javier Becerra. Muy resumida, claro.
Una sola
carilla para hablar de un artista, pero bueno, donde logró condensar pues una historia del pop pues muy apañada, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que ya te digo, se hace súper ameno, no solo para los niños, sino también para los padres, que de hecho en los conciertos siempre nos dicen eso. O sea, se lo leemos a los niños, pero casi es para nosotros, ¿sabes? Como el ABC. Y por tener un poco de cultura general, ¿sabes? Y recordar pues quiénes son los Sex Pistols, quién es Patti Smith, quiénes son los Ramones, Aretha Franklin. Y es lo que tú decías, está resumir toda la carrera de Aretha Franklin en media página o una carilla, pero Javier Becerra tiene, aparte de es su profesión, él es periodista, pero tiene una capacidad de síntesis que a mí me maravilla, porque yo me enrollo como las persianas y nunca sé ir al grano, ¿no? Él es exactamente lo que tiene que decir, está ahí en ese libro. Y la ilustración de Catuxa Alonso a la izquierda y su crónica a la derecha es súper, súper guay ese proyecto.
Es maravilloso. ¿Cómo nace el que él piense en ti para que le acompañes en esas presentaciones, cantando en directo con tu guitarra?
Sí, pues yo siempre pienso que, o siempre digo que en la vida una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces siempre tienes que procurar estar en todos los sitios que puedas. Y esto salió, él me llamó para sus ciclos de conciertos Retroalimentación, que llama a músicos de aquí de Coruña, y hace un ciclo durante todo el año con bandas locales. Bueno, locales y no tan locales, creo que es toda Galicia. Y en uno de esos conciertos estaba yo, él vino al concierto y yo siempre procuro intercalar mis canciones con versiones, pero versiones que para mí aportan algo o significan algo, y de hecho yo las transformo, me las llevo a mi terreno y procuro hacerlas mías, no simplemente tocar una canción como está en el disco. Y fue precisamente eso lo que le llamó la atención y me dijo que creía que yo era la persona adecuada por el repertorio que yo manejaba, porque era muy, muy versátil. Y porque me defendía con una guitarra acústica simplemente, y podía defender la canción con una guitarra acústica, y me lo propuso. Al principio dije, ¿estás seguro? Vamos a hacer Stayin' Alive en acústico, ¿sabes lo que estás diciendo? Y oye, y es una de las que más funciona en directo, Stayin' Alive, ¿sabes?
¿Te costó? ¿Te costó manejar esas canciones, defender esas canciones solo con la guitarra o adaptarlas a
me, en mi cabeza me costó más que luego al ponerme la guitarra y llevarla, porque en la cabeza siempre te pones barreras que luego no existen. Y realmente cuando una canción es buena, tiene un ritmo potente, tiene un riff potente y está bien construida, funciona con un piano o con una guitarra. Esas son las grandes canciones, esos son los grandes compositores. Porque cuando una canción está en un estudio súper arreglada y le han metido 40.000 efectos para hacer un muro de sonido, luego te la llevas a desnudarla y dices, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó la canción? ¿Dónde está? Entonces con este libro no pasa en ningún caso, porque todas son grandes canciones, por eso están en el libro.
De todos esos viajes y de todas esas presentaciones, ¿cuál fue absolutamente especial y gloriosa para ti?
Fue en A Coruña. Estuvimos en el auditorio de Abanca, en los Cantones. Fue Navidades, en enero, creo recordar. Estaba a tope. De hecho, se subió Xoel López a cantar con nosotros Jaguar, que aparece en el libro.
Sí,
como sorpresa, subió a cantar. Ya te digo, a tope, un súper ambientazo. La gente, no había coronavirus. La gente saltaba, gritaba, se abrazaba, bailaba. Y sí, para nosotros fue, aparte, que fue súper súper sorprendente, porque pusimos las entradas a la venta solo para la parte de abajo, se vendieron súper rapidísimo, creo que como en el mismo día, y tuvieron que abrir parte del auditorio que no estaba en principio contemplado por la demanda que hubo. Sí, fue sorprendente.
¿Qué canción no esperabas tú que entre los niños y jóvenes tuviera esa aceptación y luego resultó súper bien en las presentaciones?
Pues a lo mejor puede que Aretha Franklin o incluso Kylie Minogue, porque Kylie Minogue es una canción, es la, y esa pues tiene mucha base rítmica, lo que decíamos, es disco esa canción, en el estudio es disco. Pero luego en cambio la gente, los niños se ponen a bailarlo y tal, y bueno, la que sabíamos que lo iba a romper es Michael Jackson, porque siempre lo rompe. Pero sí, como sorpresa, quizás Kylie Minogue. A mí me sorprende que responda la gente a esa canción. No me lo esperaba.
Qué bien. ¿Y sentisteis realmente que el libro enseñaba a los niños música? ¿Que los niños estaban descubriendo la música gracias a vosotros y haciendo un bien musicalmente hablando?
Totalmente. Mira, yo hay un momento, creo que en uno de los vídeos que tenemos colgados en internet, en YouTube, se me oye a mí. ¡Ay, Javi, soy feliz! Es que soy feliz porque es que estaba escuchando a los niños. Viene un niño, queremos a Kraftwerk, a lo lejos, queremos a Kraftwerk, queremos a Patti Smith. Y tú escuchar a los niños cantar contigo, si los ye, o Satisfaction, tú dices, Dios mío, estamos haciendo un bien a la humanidad, ¿sabes? Un poco de lucha contra el reggaetón y todo. Es que eso ya es una mole, eso es David contra Goliat, pero ahí estamos, Javi y yo, dándolo todo.
Qué bien, pues imagino que muy satisfactorio esta sí, fase sí, sí. De presentaciones y esta fase. Pero ahora lo que tenemos por delante es intentar sacar a la luz el nuevo disco en el que, ¿cuándo empezaste a trabajar en él?
Llevo un año y unos mesecitos con él. Primero hicimos una preproducción con Juan de Dios. Juan de Dios es mi productor, él vive y trabaja en Los Ángeles. Es un tío que ha trabajado con lo mejor aquí en España, ha trabajado con Amaral, con Xoel López, ha remezclado un disco como La leyenda del tiempo de Camarón, que eso no lo sabe la gente, pero es que ha tocado al dios del flamenco que es Camarón, pues él lo ha remezclado, son palabras mayores, Barón Rojo y demás, y se fue a Los Ángeles, lleva ya unos 5 o 6 años en Los Ángeles, ha estado nominado a Grammy, es top, y además es amigo. Y entonces le dije un día, Juan, tío, mira, que tengo ahí unas canciones y tal, que quiero que me las mires, a ver si podemos hacer algo y tal y cual y cual. Y dijo, bueno, pues nada, organizamos una semana que pueda yo, me vuelo a Galicia y tal, y nos encerramos en el estudio que tenemos en casa. Y ahí hicimos la preproducción prácticamente de todo el disco.
¿Y eso fue en noviembre?
Eso fue, sí, efectivamente.
Fue cuando yo me lo encontré allí delante de tu casa y había quedado contigo para grabar y dije, qué maravilla, qué suerte. En ese momento hacía mucho que no lo veía, luego lo vi 2 veces seguidas, pero hacía mucho que no lo veía.
Y lo viste como está, claro.
Pues sí, claro. Sí. Bueno, para que la gente se sitúe, Juan de Dios es un año más pequeño que yo, estudiamos en el mismo colegio, tocamos juntos un montón de veces, cuando empezábamos en la música los dos, luego él, por supuesto, fue a Madrid, despegó, ¿de qué manera?
Sí. Mucho.
Y ahora está en Los Ángeles, pues viviendo de la música y viviendo haciendo muchas cosas por la música, como acabas de comentar, y además pues tenía un volumen corporal que ahora no tienen, por eso sorprende tanto a la gente,
sí,
que hace mucho que no lo ve.
Parece si hace mucho tiempo que no lo ves, pues te cuesta, porque bueno, como yo siempre tuvimos unos kilitos de más y ahora está tipín.
Exactamente. Y estamos deseando ya escuchar ese disco con esa producción de Juan de Dios.
Sí.
Y lo que todavía no vamos a saber es algunas sorpresas que va a tener ese disco, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un músico en concreto que grabó desde Nueva York y es un tío muy mítico de la gente que tenga... Los melómanos, seguro, pero bueno, gente que haya visto ciertas películas míticas musicales lo van a reconocer enseguida. Y estoy súper contenta. Ha colaborado en una de las canciones y estamos súper contentos. Y luego también hay otra instrumentista que ha grabado desde Pekín, un instrumento tradicional chino, y es una tía también potente.
Caray. O sea,
hay sorpresitas, sí.
Qué bien. ¿Podemos escuchar una canción?
Sí, claro, la que quieras.
Pues... hoy no podemos tener música en directo, pero sí vamos a tener música en CD de Carolina. Pero yo me estoy temiendo una cosa, Carolina. Este CD que me trajiste tiene las canciones en MP3, ¿verdad?
No.
¿O es un CD de audio?
Es en WAV.
Aunque solo tenga un corte.
Sí, no me digas qué hace. Oye, ¿tú te crees que para grabar un CD ahora cuesta horrores?
Me imagino. Por eso me puse tan contento cuando me dijiste que las podías tener en audio, en CD de audio. Pero esto no es un CD de audio.
Ah, son los WAVs.
Claro, y desde aquí no tengo modo de reproducirlo. Entonces vamos a buscar otra solución.
Todo tiene solución, Pablo.
Y mientras buscamos esa solución, queremos que nos hables, ya que ha salido el tema de Soel López, es el tema, vamos, el nombre de Soel López hace unos minutos, pues vamos a comentar que Soel López dio un concierto muy especial este sábado, ¿verdad?
Sí, total, total. O sea, fue una experiencia religiosa.
Era una colaboración en el Coliseum con la Sinfónica de Galicia.
Sí.
Pues, las canciones de Soel arropadas por la Sinfónica.
Por la Sinfónica.
Tú no pudiste estar, pero sí estuvo Chema, ¿verdad? ¿Qué te contó? ¿Qué sabes del
Chema,
concierto?
Sí, estuvo Chema y nada, lo que me dijo es que, bueno, aparte de lo que me dijo él, lo que cuentan las fotos, porque es que las fotos hablan, y lo que he visto en redes, y bueno, además he visto parte en streaming, ¿eh? Aparte, él estaba súper emocionado, o sea, se le veía realmente pleno. Porque yo como artista, que a mi nivel, lógicamente, me imagino una sección detrás, tocando mis canciones con unos arreglos impecables, con un sonido impecable, y es que eso tiene que ser un subidón a nivel ya personal, ¿eh? Ya no digo artístico, digo personal. Y eso se transmitió al público, había muchas medidas de seguridad, la gente estaba muy espaciada, eran 900 butacas, pero eran 900 butacas súper separadas unas de otras, un espacio enorme, porque el Coliseum es enorme, o sea que yo creo que esto va a abrir un camino para poder hacer conciertos ahí y darle también vida a la Sinfónica, porque es que joder, tocar con la Sinfónica, ¿sabes? Yo me imagino que eso ahora ahí, que tienen que pensar un poco y...
No pudimos estar, pero tuvo que ser maravilloso, así que no nos cortemos en disfrutar de esta tierra de Soel López.
Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Na, 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 na. cruzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Es que no apetece, no apetece cortar una canción, ni siquiera bajar una canción como tierra. 21 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando con Carolina Rubirosa, hablando de Soel, hablando de las canciones de Carolina, de un montón de cosas, pero tenemos una conexión telefónica que nos hace mucha ilusión, porque tenemos al otro lado del teléfono a Josi Laje. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Pois é un placer estar sempre aquí. Moitas grazas, de verdade.
Non é a primeira, já hicimos unha conexión telefónica contigo, verdad, Josi? Con motivo de unha obra de teatro, verdad?
Sí.
Vale, pues hoy no estamos... Bueno, Josi Laje es actriz y con una experiencia tremenda a su espalda, pero hoy no la tenemos para hablar de una obra en concreto o de un estreno que vayamos a tener o de una actuación, sino porque acaba de celebrarse el Festival de Teatro Galego en Ourense, ¿verdad?
Sí, en Carballiño en concreto, Vila Termal fermosísima, a que convido a todo mundo que veña, porque aparte de comer o pulpo, que é típico do Carballiño, non? O pan, o viño, o pan de cea, o viño do Ribeiro, pois evidentemente é unha zona maravillosa, ten unhos paraxes increíbles, entonces animo a que veñan.
E si non, é que hai gente que non conoce o Carballiño todavía?
Hombre, yo pienso que todo el mundo debe de conocer el Carballiño.
Vamos. Y si no, que lo hagan rápidamente, claro que sí. ¿En qué auditorio se celebró?
Mira, celebrouse, tivemos varios espazos, bueno, espectáculos pola rúa e despois os espazos interiores foron a Casa da Cultura e o auditorio do Carballiño.
¿Llegaste a temer por la celebración del festival, obviamente por el COVID?
Sí, totalmente, todo o tempo, ata o último minuto, ata casi cando estaban entrando a xente, non? Non sabíamos si tampouco a xente iba a responder, non? Porque está moi acostumada a estar na casa, non? A sair o menos posible. Bueno, de repente empezar a encher o aforo que tiñamos limitado a un 30% por a cuestión do COVID, pois e empezar e seguir e a xente ia, deixábase tomar a temperatura, sabes? Lle dábamos o xel para as mans, seguían unhas liñas, bueno, sempre iban acompañados de alguén da organización, se sentaban nos asentos que xa tiñamos designados, o sea, con unha pequena pegatina verde para que se pudieran sentar, non se podían sentar a outros sitios, desinfección pola mañá con unha empresa que se adica a elo, e a xente respondeu, pero fenomenal. Estamos moi contentos, a verdade, moi contentos.
Pois a primeira parte está máis que contestada e quizá a máis importante, a resposta do público e a adaptación do público ás circunstancias, perfecta entonces, ¿no? Plenamente satisfechos.
Sí, moi ben, de verdade, non tivemos ningún problema con eles. E ademais, o sea, ao revés, nos felicitou, non? Nos felicitaban a organización por telo tan controlado, non? Por facer como fixemos. Entón, bueno, moi contentos.
E a gran triunfadora del festival foi?
Pois, mira, temos o mellor premio, o sea, o xurado, era un xurado maravilloso, non? Composto por Neves Álvarez, Neves Rodríguez, que é presentadora da TVG, actriz maravillosa, bestial, diría eu. Despois estaba tamén Miguel O Blanco, é coñecido, entre outros, pois, por exemplo, por ser o protagonista de Serra Moura. E despois Vicente Moedano eran os encargados de escoller, ¿no?, o mellor espectáculo, que foi Clausura do Amor, de Cámara Negra, que é unha coproducción co Centro Dramático Galego. De feito, a xente se puso en pé a aplaudilos ao rematar o espectáculo. Entón, bueno, a verdade é que foi fabuloso. Despois a mellor actriz foi tamén Tete García por Clausura do Amor. Bárbara, porque Clausura do Amor era un espectáculo que se caracterizaba por levar seis cámaras en escena e recoller os silencios, non? O cando un actor non fala, simplemente escoita, non? O seu compañeiro. Eso é do máis difícil que nos atopamos na nosa profesión, non? E de repente as cámaras recollían eso. E bueno, Tete estaba soberbia, estaba maravillosa. E bueno, lle concedieron o premio a mellor actriz. O mellor actor foi para Belino González por O Mel non caduca, da compañía Ibuprofeno, que é un compañeiro actor de toda a vida, magnífico, que cambiou de registro, e bueno, é merecido o premio tamén. E despois a mellor monologuista cómica foi Arancha, unha actriz cómica que estivo en Fariña, bueno, moitos traballos, tanto de cine como de televisión como de teatro. E bueno, foi un redondo, porque o premio de honra foi para Afonso Becerra, que, bueno, crítico teatral, mestre na Escola de Arte Dramático de Vigo. Bueno, un coquito que fai moito polo noso teatro galego. Entón, bueno, foi estupenda. A gala conduciu Pepo Suevos, que nos fixo rir un ratiño.
Qué bien.
Entón, combinamos a Belina con seu texto máis dramático, máis post-dramático, máis tendencia vanguardista e humor de Pepo Suevos.
¿Alguna sorpresa que a lo largo de los días de festival, algo que te llamara la atención y que dijeras, mira, qué bien que esto saliera bien, o que o esta obra yo pensé que no iba a encajar y mira qué bien encajó?
Home, mal, ¿no? Porque nos xa vimos todos, todos os espectáculos, cando eu son a encargada artística, non, da programación, eu dende logo vexo todos os espectáculos para poder programalos. Ben, é certo que este ano a convocatoria que se fixo por parte do Festival de Teatro Galego anotáronse máis de 103 espectáculos. Elexir eso, pois é que tens que elexir xa o bo do bo, non?
Claro.
Mágoa non ter máis cartos, non? Porque entonces se programarían máis días e virían máis compañías, non? Porque dende logo o nivel era alto e quedáronse compañías tamén con un nivel moi, moi, moi alto, non? Entonces dame mágoa, eso é o que me dá mágoa, non? Non ter máis presuposto, non? Pero, bueno, a verdade é que todo hai calidad. O que sí podo decir é que, por exemplo, este ano probamos a facer performance, un xénero novo, non, que introducimos no festival, veu literarias, que, bueno, aínda que a vimos e por eso a programamos, o sea, funciona estupendamente ben. Mariana Carballal, Isabel Blanco, Silvia Penas, bueno, fixeron as delicias dos espectadores. Moi bonito, moi bonito. Entonces as performance, de feito, vai a ser unha das cousas que chegaron para quedarse, non?
Qué bien.
Para o ano teremos tamén ciclo, si o presuposto non lo permite, claro, ciclos de performance.
Pues José, felicidades por cómo ha ido todo, felicidades por llevar adelante un festival con tan grande y tan importante en unos momentos, en unas semanas tan difíciles, y todo el ánimo del mundo para que el año que viene vuelva a ser una fiesta del teatro o Carballiño durante el mes de septiembre.
Ah, pues sería maravilloso, porque para o ano é 32ª edición, o sea, 32 anos.
Casi nada.
Festival de Teatro Galego. Mira, os pelos como escarpia que me están poniendo.
Y quien esté a tiempo, que todavía disfrute del Festival de Cine de Ourense.
Sí.
A 17 sí. Kilómetros de Carballiño.
Sí, qué maravilloso.
Hablaremos el miércoles que viene, si Dios quiere.
Coincidirme, o sea, a gala co Festival de Teatro Galego, non puiden estar, pero bueno, siempre estou aí, porque, bueno, Miguel Anxo aí divinamente, a Diputación apoia enormemente. O festival de Teatro Galego tamén. Entón, bueno, pa diante, porque hai talento no audiovisual galego, unha barbaridade.
Claro,
e Galicia,
sí,
que se convirta e Ourense nun plató televisivo, porque é fermosísimo. Temos unhas paraxes magníficas. Entón, bueno, ánimo, moita sorte tamén para o Festival de Cine Internacional de Ourense, para Miguel Anxo e a Diputación de Ourense.
Que así sea. Un abrazo muy fuerte, José. Muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Pues muchas gracias a ti. Un piquiño.
Adiós.
Chao, chao. Adiós.
...29 minutos sobre las 4 de la tarde... tratando de hacer unos ajustes técnicos y que suenen las canciones de Carolina Rubirosa en este Café con Gotas. Carolina, hablábamos antes de tu anterior disco, que no era un disco, era un EP, el Coming Home, y hablábamos ahora del Tierra de Nadie. ¿Cuántas cosas han cambiado en Carolina desde Coming Home hasta Tierra de Nadie?
Sí, uy, bastantes. Sí, porque bueno, yo creo que la gente que compone canciones va buscando siempre una idea que es el pivote, ¿no?, sobre lo que hacer un disco. Y yo la encontré no hace mucho, ahora pues sí, antes de que viniera Juande, o sea, estamos hablando de noviembre, pues sería sobre septiembre del año pasado. Me ocurrió ahí algo que bueno, que me hizo el piloto automático, se encendió. tuve la idea y a raíz de eso pues pivoté todo el disco y las canciones están todas sobre esa idea del nombre. Ya es una declaración de intenciones, tierra de nadie, ¿no? Entonces estoy reclamando un sitio por el que voy transitando en la búsqueda de algo que probablemente no encaje con lo que se espera o con lo que está establecido ya previamente para lo que se suponía que tendría que ser este disco, pero que yo estoy cómoda ahí y lo estoy defendiendo pues con la boca bien llena, ¿no? Y alta, y con voz alta.
A nivel instrumentos, ¿qué va a haber en Tierra de Nadie?
Bueno, es un cambio abismal con respecto a lo anterior. Yo venía de, sobre todo, una esencia acústica, ¿no? Y aquí pues hay sintetizadores, hay canciones con una producción muy ochentera incluso. Sí, hay una que es totalmente bailable y muy 80s total. O sea, de hecho el videoclip estamos pensando incluso en recrear una atmósfera Goonies y con eso te digo todo. Sí, hay efectos, hay vocoders, hay bajos sintetizados, que eso para mí, ¿sabes? A lo mejor hace 2 años meter un bajo sintetizado, ni de coña. Y están ahí en varias canciones del disco y un poco dejándome aconsejar por el que sabe, que es el productor, ¿no?
Claro. ¿Cómo ha sido trabajar con Juan de Dios? ¿Qué ha aportado a esas canciones?
Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Dos de las canciones que yo creo que son más potentes del disco, cuando se las presenté con guitarra acústica, yo le decía, Juan, estas te las toco por tocar, pero yo creo que estas no valen nada y tal. Y me dicen, ¿cómo que no valen nada si son las mejores? ¿Sabes? O sea, es un criterio partiendo de la base de que él es objetivamente el que te va a decir, no, con esta canción se puede trabajar, o esta necesita más trabajo, o esta está montada, esta hay que montarla, esta tal. Pero necesitas a alguien objetivo que desde fuera te sepa valorar, porque tú mismo es difícil que te puedas valorar justamente, ¿sabes?
Claro.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, él ha hecho el traje a medida de cada una de las canciones. Ha entendido perfectísimamente qué es lo que yo quería. Y vamos, todo lo que me mandaba de vuelta, porque lo que comentábamos antes, él estuve en noviembre 5 días currando todo el día en el estudio. Lo que se llevó fueron unas bases, simplemente de estructuras de canciones, acordes, armonías y demás. Y él me iba mandando desde Los Ángeles la canción montada. Entonces yo, sabes, cada vez que veía por la mañana, porque los horarios, claro, cuando él trabaja yo estoy durmiendo. Entonces yo por la mañana me levantaba y veía el mail y decía, ¡ay, tengo un mail de Juan! Entonces iba corriendo, le daba el play y decía, ¡Dios! ¿Sabes? O sea, todo lo que me mandaba me entusiasmaba. Supo, él me conoce, sabe lo que me gusta. Y sobre todo en este disco están mis influencias, toda la música que yo tenía en el disco duro y mi personalidad. Están las dos cosas, yo creo que a partes iguales. Entonces, yo estoy contenta, la verdad.
¿Qué canción es la que ha tenido más cambio? ¿La que ha tenido más trayectoria desde como tú la concebiste en tu cabeza y en tu primera guitarra a cómo ha quedado en la versión del disco?
Contra la pared, que es la que te digo que es ochentera. Sí, que yo la veía muy minimalista, muy tal, y dijo Juan de no, aquí vamos a darle chicha. Tras, y empezó con el sinte, y ahora es una locura la canción, es muy explosiva la canción.
¿No va a haber un concierto presentación, ¿no? O una gran presentación como se podía hacer antes por las circunstancias que nos rodean? ¿Cómo va a ser el lanzamiento del disco?
Pues mira, yo creo que como compañeros buscando un poco la fórmula, porque en esto tenemos que improvisar bastante y tenemos que reinventarnos, porque es que si no podemos tocar en directo hay que buscar fórmulas. Hay gente que está dando conciertos en streaming, hay gente... Yo siempre le he dado muchísima importancia a la parte visual. Yo soy una niña de la MTV, yo llegaba a casa y lo primero que hacía era enchufarme el canal de música y pasarme horas viendo música en videoclip. Entonces tengo clarísimo que al menos 4 sencillos van a ir acompañados de un videoclip potente, con un director de primera, un equipo de primera, y mi idea es ir lanzando sencillos con su videoclip correspondiente, dejando el espacio entre canción y canción que respire y que tenga su recorrido, pero ir lanzándolo de esa manera. Y cuando se pueda, llegue el buen tiempo, la primavera, y podamos organizar alguna mini gira en espacios exteriores, pues ya tocar en directo el disco. Lo que pasa es que ahora mismo yo no quiero planear, no quiero hacer planes porque los haces y se te caen. Entonces, pues, esa es mi estrategia de momento.
Uh-huh. Y entonces te dicen que para uno de esos videoclips hay una pizarrera en Valdeorras que es justo lo que tienes en la cabeza, pero que tú no sabes que existe.
Justo.
¿Cómo llega a eso?
Pues fíjate, esto hablé con un amigo biólogo, dije yo creo que tengo la persona adecuada para que me diga si existe lo que tengo en la cabeza. Y lo llamé, se llama Damián, es un amigo de la infancia, y digo, oye, Damián, mira, yo tengo esto en la mente y tal, este paraje para esta canción, necesito que sea así, asao. Y me dijo él, en Orense, en Valdeorras, tienes ahí las canteiras de pizarra. Aparte, él es un tío que se conoce, ¿sabes? Tiene un mapa en la cabeza de todos los sitios, todos los bosques, todos los parajes naturales y no naturales, porque esto no es natural realmente, es una explotación cantera que está en un medio natural, pero no tendría por qué saberlo. Pero es que lo sabe todo. Y me puso en contacto con la gente, me dijo vete aquí, vete allá, y fue todo rodado. Y luego pues coincidió que son gente encantadora, el clúster de pizarra. Oye, nos facilitaron todo, y los empresarios, claro, de las canteras, son empresarios particulares, pero nos abrieron sus puertas, estuvimos un día entero allí viendo escenarios y, ¿sabes?, todo eran facilidades. Y ya te digo, fue pisar aquello y dije, es esto lo que yo quería, justo eso.
Qué bien. Y ese es el videoclip que va a acompañar a la canción
Tierra de Nadie.
Tierra de Nadie, precisamente. Sí. Hablamos de las canciones del nuevo disco, hablamos de ese EP Coming Home. En cuanto a la llegada al público, ¿qué tal funcionó Coming Home?
Pues mira, muy bien, porque realmente no fue un disco como tal. Este, yo digo que es un EP, realmente, por duración, es un disco. Porque tiene más de seis canciones ya es un disco, ¿no? Pero considero EP porque no todas son compuestas por mí, hay versiones. ¿Qué ocurre? Que yo llegaba a los conciertos y la gente al terminar me decía, ¿no tienes un disco? Pero no tienes disco. Y decía, pues no tengo disco. Y me di cuenta de que sí que tenía bastantes canciones grabadas en mi estudio de casa, que ahí tenemos un equipo muy potente donde hacemos... De hecho, las voces de mi disco están todas grabadas en A Coruña. Uh-huh. El resto está en Los Ángeles, pero las voces están aquí. Entonces me di cuenta de que podía recopilar unas 10, 11 canciones y hacer un disco. Y así fue, porque la gente me lo pedía. Pero digamos que no fue un disco en el que yo me senté, sí, hice 3 canciones, es profeso para ese disco, para rellenarlo, por decirlo así. Entonces, bueno, yo considero que es un EP, pero realmente es un disco. Y bueno, con ese disco, pues fíjate, me metieron una de esas canciones en un programa de televisión de Prime Time, que es En tu casa es la mía, o
¿sí?
Mi casa es la tuya.
Tu casa es la mía.
¿Sabes? Sin discográfica potente, sin nada.
Bueno, el programa de Bertín, que es que ahora no me sale.
El programa de Bertín.
No estoy seguro de cuál, de cómo yo...
En tu casa, tu casa
es la... Primero era En tu casa o en la mía, ¿no?
En casa o en la mía, ¿no?
Algo así, o... No sé.
Sí, cambia el nombre.
Bueno, el sofá de Bertín, ya sabéis a qué nos referimos.
¿Sabes? O sea, un prime time y estuve súper contenta y más cosas y súper bien, la verdad es que muy bien, muy bien.
Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el programa, el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Carolina?
Pues mira, yo no tengo más remedio que remitirme a la situación en la que estamos. Y me gustaría dar un toque de atención a la juventud, a los chavales, porque yo desde mi casa, yo vivo en el centro de A Coruña, tengo un gran ventanal que da a la plaza de Pontevedra. Y yo, claro, llevamos toda la pandemia viendo muchas pandillas de niños juntándose, muchos se quitan las mascarillas y pasa la policía, se las vuelven a poner, tal... Y, ¿sabes? Te dan ganas de bajar y decir, oye, chicos, que estáis poniendo en juego a mucha gente, ¿sabes? No es un juego esto, ¿sabes? No es una coña. Entonces, no sé, echo en falta un poquito de sentidiño ese que decimos, ¿no? El sentidiño en la chavalada. Así que se pongan las pilas, que si no nos vamos todos a pique con esto, ¿eh?
Desde, ¿sabes?, tu perspectiva de sanitaria, una cosa muy buena y una cosa muy mala que recopilemos de estos últimos 6 meses que hemos pasado.
Uf. Muy buena y muy mala. Bueno, muy buena supongo que es... yo voy a hablar por mí. Yo me he dado cuenta de que soy capaz de vivir con poquísimo, poquísimo. Me he dado cuenta de que puedo vivir en casa. Nosotros, de hecho, seguimos viviendo medio confinados en el sentido... Porque yo ya vivía pasaba mucho tiempo en casa, componiendo, tocando, ensayando. Los músicos sí que tenemos un poquito ese estilo de vida, ¿sabes? Lo compartía con mi productor, decía, si es que a mí no me ha cambiado nada la vida. Entonces, me he dado cuenta pues que si viene una pandemia, pues mira, ni tan mal. Yo siempre he cocinado, siempre he estado en casa. No ha cambiado mi vida con respecto a que viniese una pandemia en ese sentido. Eso para mí es lo mejor y sé que hay gente que también se ha dado cuenta de eso, ¿sabes? De que necesitamos poco. Y lo malo, pues quizás que hay gente que no se ha dado cuenta hasta qué nivel tenemos el problema este encima. Entonces es lo mismo que decía antes. Yo creo que hay gente que en el momento en que la curva ha bajado ya ha pensado, no, ya está todo controlado, venga, vamos todos, como si no hubiese pasado nada. Y no es así. Entonces, bueno, que hay que, jolín, que las cosas tienen que hacer mella, ¿sabes? Que no pasen por nosotros como una brisa, tienen que calar para que realmente haya cambios. Y bueno, pues hijo, yo hago lo mío. Mi parte la cumplo, ahora los demás.
Verónica, ¿tienes un café amargo?
Bueno,
compartimos, por supuesto, tu café amargo.
Sí,
a ver, y lo suscribimos.
Si empiezo a rellenar el café amargo con temas del COVID, no terminaría, vale. Y ya solo un tema que me pasó este fin de semana en una cola esperando para entrar a un evento que no se respete, que se te peguen en la cola, es algo que yo ya no entiendo. Pero bueno, dejando aparte todas las quejas del COVID, yo hay una cosa que todos los años me pasa y todos los años me da mucha rabia, que son los cambios de estación. No me gustan los cambios de estación y no me gusta por una cosa muy concreta, y es que no sé qué ponerme en los pies. Sí, me pasa que, claro, ¿en qué momento tú debes dejar de ponerte unas sandalias y pasar una bota? Porque claro, yo digo, bueno, pues me voy a poner una sandalia, y después pienso, ¿pero a dónde voy a estas alturas con unas sandalias? Bueno, pues me voy a poner unas botas, y pienso, ¿pero a dónde voy a estas alturas poniéndome una bota? Entonces hay una fase entre
unos días difíciles
que no los entiendo, que no los entiendo, y que me da mucha rabia. Entonces no me gustan los cambios de estación.
Difíciles días de entretiempo.
Yo te puedo dar una clave. Mi pareja todos los días antes de salir a la calle se asoma a la ventana y mira el termómetro de la calle, no que hay en la Plaza Pontevedra, hace todos los días lo mismo. Ah, vale, hay tal temperatura, entonces me pongo este abrigo o este. Pues tienes que hacer lo mismo con los zapatos, ¿sabes? Te pones ahí un termómetro exterior.
Y por supuesto, si no, ya nunca dejar la chaqueta. ¿Sí? Si todavía sois optimistas y como veis sol y tal, no, ya no. Días de finales de septiembre, ya no debéis salir sin chaqueta, ya, porque pero yo el lunes fui un poco confiado. Ya. ¡Caray!
Claro,
¡caray! A las 7:30 en la sombra.
Es que eso es lo que pasa, que al final en estos cambios de estación te confías y sales pues como si fueras de verano, pero no es verano. Entonces tampoco puedes ir como si fuera de invierno, porque no es invierno. Entonces, y lo peor ya son los días que no hace frío, pero llueve.
Sí.
Entonces, difícil. Ahí, ¿qué intermedio coges?
Comparto tu café, yo también.
Mi café con gotas llega desde Santa Cristina, Oleiros, porque ayer me cuadró estar en Santa Cristina en un ratito idílico, ¿no? Con el sol poniéndose en esa tarde preciosa que hizo ayer, los niños jugando en la arena, yo también, tal y cual. Y, bueno, esa parte de playa que tienes detrás el parque y enfrente, pues las jubias, ¿no? Había el ruido de las aves, ¿no? Que era absolutamente delicioso y curioso en ese momento, y en un momento dado empezó a haber una música, bueno, una música disco de grandes altavoces que imaginamos que venía del otro lado de la ría, es decir, de las jubias. No sabemos si de un bar, si de un restaurante o si de una pandilla con altavoz, que claro, un altavoz bien colocado de cara a la ría, yo creo que llega el sonido perfectamente, que el sonido
sí,
viaja.
Tiene muchos subgraves, sí, muchos claro, subwoofers. Sí.
Y ahora, bueno, empieza. ¿Os dais cuenta de lo que digo de esos altavoces que empiezan a ser comunes en las pandillas de adolescentes que llevan un bafle en la mano y lo ponen para dar música a la pandilla y a un kilómetro a la redonda, que en este caso se convertían en 5 o algo así? Pues se acabó la tranquilidad. Es decir, seguía siendo un momento idílico, pero con una música que miles de personas no habíamos elegido. Solo había elegido un bar, una pandilla o una persona.
Invaden,
¿por qué? Mira que somos amantes de la música, ¿eh? Pero ¿por qué esa contaminación acústica, esa agresión de una música determinada que no nos apetecía escuchar?
Sí.
Pues queja amarga por ese minuto de Santa Cristina. Intentamos escuchar una canción, Carolina.
Vamos a ver
cómo queda la calidad de sonido en este invento
que hemos hecho.
Bien. ¿Esto se llama?
Tierra de Nadie.
Este es el Tierra de Nadie del que hablamos.
Hice norte y tiro al sur. Quieren sombra y busco luz. Yo me muevo en tierra de nadie. Piden calma y quiero acción. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Nadie, tierra de nadie. Yo me quedo, es mi historia, es mi lugar. Nada,
con gloria para desaparecer. Estando en tierra de nadie, dicen ven, te haré brillar si me das tu identidad. No me muevo, lo mío es naufragar. Es mi sitio, es mi verdad. Nada, nada de nadie. Busco gloria para desaparecer. Busco gloria para desaparecer.
Tierra de nadie, qué bien suena, qué maravilla, qué maravilla, qué primicia podemos disfrutar hoy en este Café con Gotas con Carolina Rubirosa. Todos los miércoles, Reconstrucción nos anuncia, no nos lo anuncia todos los miércoles, pero hoy estamos muy con Soel y hoy estamos muy celebrando el concierto de Soel del pasado sábado. En vez de entrar con otra música de las que metemos a David Taboada, habitualmente con Rasputín, su sintonía oficial que todavía no hemos cambiado, pero que ya veremos a ver si este año la cambiamos o directamente elegimos una cada miércoles, pues ¿a ti qué te parecería entrar con Reconstrucción, David Taboada?
Pues no me parecería nada mal.
Nada mal, ¿verdad? Nada es una canción que nos gusta tanto, 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 que hoy hemos aprovechado la excusa para abrir las músicas, la sección de David Taboada, que nos trae las historias que hay más allá de la música todos los miércoles. Muy buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Hoy traemos una historia. Bueno, Soel estuvo el sábado en el Coliseum, no pudiste asistir, ¿verdad?
No, claro.
¿Te hubiera gustado esa combinación de Sinfónica y Soel?
Hombre, me hubiera fascinado.
¿Y una canción?
Seguro que fue un fantástico.
¿Una canción que destaques de Soel? ¿La niña de tus ojos es?
Pues la niña de mis ojos, que es con de hecho, cuando actúo Soel últimamente estoy abriendo con Tierra.
Sí.
Estoy abriendo los conciertos con una versión de Tierra.
¿Sí? Es inmortal, sin duda. Yo creo que ya no hay nadie que no se haya rendido esa canción. Carolina, ¿no te he preguntado cuál es tu canción de Soel, aparte de Tierra, ya que la ha nombrado David?
Yo soy mucho de la primera época. A mí es que me encantaba el deluxe de los discos en inglés y todo, sí. ¿Eh? que sé que este es muchísimo más maduro y más profundo como artista, pero a mí aquella frescura de las primeras canciones, El que no y todo esto, me gustaba mucho, porque yo era muy fan de Joel.
Sí, que, sabes, que no sigue siendo una canción que te levanta de la silla. Es tremenda. En esa cita de las 8 con los aplausos, que yo cada día ponía una canción en la ventana, pues el día que puse Que no, fue una locura, fue maravillosa. Verónica, ¿tu canción de Joel?
Reconstrucción, es que no lo puedo evitar, es que para mí es la mejor, es que no, cada vez que la escucho es que no puedo dejar de tararearla, de cantarla, me encanta.
David Taboada, ¿qué pasó con Pablo Alborán? Y que es un artista joven, que es un artista que lleva poco tiempo relativamente y que ya le copian de una manera asombrosa. ¿Cómo fue esto?
Pues sí, hemos hablado de plagios en otras ocasiones, pero es que esto trasciende, o sea, es ya el despropósito máximo. Hace unas semanas Alborán se hacía eco en su Twitter de un plagio que le han hecho, atención, Erkan Erzurumlu. Digo atención porque me he pasado 5 minutos antes de que llamara repasando cómo se pronuncia. Erkan Erzurumlu, un cantante turco que ya es físicamente parecido a Alborán, ya vamos a empezar por ahí, pelo cortito, barbita, sí, sí, ojitos bonitos, tal. Bueno, pues resulta que, tal como decía Pablo en su Twitter, acaba de sacar una canción que se llama Calvin Merili, esto era ya más fácil, Calvin Merili, que es un plagio de su No vaya a ser. Que a ver, que lo de los plagios es siempre opinable, pero es que en este caso es literalmente como si coges una banda de músicos buenos y le dices, venga, tocas No vaya a ser. No le cambiaron ni el tono. Ni el tono. Los arreglos son exactamente los mismos. La melodía de voz sí que cambia algo. No gran cosa, pero bueno, aún va cambiando algo. Y si tenéis en mente la canción de No vaya a ser, tiene como un recurso artístico muy bonito, que es él cantando entre dientes de... Bueno, pues también lo hace. También lo hace, es que le copió todo. Pero no contento con eso, la portada es casi igual. Le copió todo con absoluto descaro, o sea, sin el más mínimo atisbo de lástima.
Y aparte de denunciarlo, entre comillas, en las redes, ¿ha habido denuncia judicial?
Pues él decía que se lo pensaría, pero bueno, en principio no la ha habido. Realmente cualquier jefe le daría para adelante al tema. Pero la verdad es que, además esto es con lo que quería cerrar el tema, es, a ver, Pablo Alborán tiene 11 millones y medio de seguidores en Spotify, por coger un criterio, podríamos coger YouTube o cualquier otro. El bueno de Erkan Erzurumlu tiene 38.000.
Claro.
Claro, entonces tampoco creo yo que una demanda de ese estilo, por mucho que prospere, diese para mucho. Y lo que es el escarnio social, por decirlo así, ya lo hizo con Twitter.
Claro, que ya ni se cansan eso, vamos.
Claro, por decir algo, lo del escarnio social, porque ya ves tú que a los turcos, al Pablo Alborán, no creo que tenga muchos seguidores turcos.
David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Muchas gracias, David.
Hasta la semana.
Un abrazo muy fuerte, adiós. El miércoles que viene... en Lugo trabajáis como gente trabajadora de Lugo, pero es que en Coruña es festivo.
Ah.
Es el día de la patrona, pero Café con Gotas va a estar aquí, David Taboada va a estar con nosotros, claro que sí.
Por supuesto, nosotros estaremos de fiesta.
Claro, somos como unos servicios centrales, que nosotros damos servicio a toda España y a todo el mundo que nos puede escuchar a través de internet. Entonces, que sea el día de la patrona no nos exime de estar aquí en Café con Gotas.
Muy bueno, bien, entiendo pues que en Lugo será festivo el día 5, día de San Froilán, ¿no?
Efectivamente. Claro. Para nosotros es festivo el lunes.
¿Qué San Froilán tan raro sin repasar la lista de conciertos, como solemos hacer todos los años, David?
Pues sí, sí, la verdad es que casi todo grupos locales, salvo de vacas y poco más, y todo con muchas medidas de seguridad. Por cierto, aprovecho, aunque la mayoría de la audiencia no sea de Lugo ni mucho menos, pero aprovecho para decir que se acerquen, que las medidas de seguridad, los protocolos que nos han mandado los músicos son absolutamente seguros, se va a mantener distancia de seguridad, un control de aforo, etcétera, etcétera. La cultura es segura y en Lugo también.
Claro que sí, pues a todos animamos. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Adiós. nos quedamos sin tiempo, el programa se nos ha pasado volando y no hemos hablado del Camino del Norte, no hemos hablado de Julia Verne, no hemos hablado de... El del Norte es otro. Sí. Pero qué aventura has vivido este año, qué momentos tan intensos con la hermana de John Lennon,
sí,
¿verdad?
Sí, una pasada, o sea, fue increíble, lo presentamos en Madrid, en el Circo Price, con la presencia de Julia, estaban otros artistas también como Guzmán y Javier Gurruchaga, luego lo presentamos también aquí en el Teatro Colón, en primicia, lo pre-presentamos en Londres, en diciembre, en el World Travel Market, que es la feria internacional europea por excelencia. Bueno, también Fitur, está ahí con Fitur, no sé cuál sea más importante, lo que le digo. Pero bueno, que había muchísima gente allí y tuvimos el placer de presentarla allí. Y nos pilló la pandemia en el medio de la promo, porque la idea era de seguir presentándolo con amigos do Camiño Inglés de un montón de sitios de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Teníamos ahí un tour muy chulo con esta historia, que bueno, que esperamos retomar, ¿no?, cuando se pueda, pero sí, tiene recorrido todavía el Camino Inglés con Julia.
Pues recuerdo una noche viéndote en Luar cantar en ese viernes tan intenso primero en Coruña, luego, en fin,
corriendo para la tele, sí.
Tremendo, tremendo. Pues nada, tuvo que ser. Me dio mucha ternura, me dio mucha emoción verte cantar y me dio mucha envidia buena de los momentos tan intensos que tuviste que pasar y las cosas tan bonitas que tuviste que aprender en esos viajes y en ese camino acompañando a Julia Ver. Pero no nos queda tiempo para más, solo nos queda tiempo para escuchar una última canción. ¿Podemos hacerlo?
Sí, claro que sí.
Carolina Rubirosa ha estado con nosotros hoy en Café con Gotas y ha sido una delicia hablar con ella y escuchar sus canciones. Gracias, Carolina, por,